La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
Dormir no es arte pequeño. Se necesita para ello estar desvelado el día entero. Friedrich Nietzsche, filósofo. Gabón, las cosas como son. Vivimos en una sociedad que no duerme muy bien. Y desde que la COVID-19 puso patas arriba el mundo hace 3 años, incluso peor. La dificultad para conciliar el sueño o la imposibilidad de mantenerlo durante la noche afecta a entre un 20 y un 48% de la población adulta en el estado. Puede ser un insomnio puntual, pero cuando persiste más allá de los 3 meses, hablamos ya de un trastorno crónico. El viernes anterior al equinoccio de marzo se celebra el Día Mundial del Sueño, poco antes, por cierto, de que se produzca el cambio horario que a algunas personas también les desbarata el sueño. Este año el lema de esta jornada es «El sueño es esencial para la salud». Y es que junto a la buena alimentación y el ejercicio físico moderado, el sueño de calidad es fundamental para el bienestar físico y mental. La última reunión anual de la Sociedad Española del Sueño, celebrada en Pamplona el pasado octubre, tuvo como lema Sueño y Salud, una pareja perfecta. Hemos charlado con 3 de los participantes en este encuentro para entender mejor cómo dormimos y cómo dormir mejor. Comenzamos. Se dice que el genial inventor Nikola Tesla apenas dormía para aprovechar mejor el tiempo. Y no es el único insomne, voluntario o involuntario, que destaca en la historia. Juan Antonio Madrid es profesor de fisiología y cronobiología en la Universidad de Murcia. Recientemente ha publicado el libro Cronobiología, una guía para descubrir tu reloj biológico. ¿Pasar un tercio de nuestra vida durmiendo es tiempo perdido?
Cada uno tiene que encontrar su óptimo, puesto que dormimos en función de 2 parámetros fundamentales, la profundidad y el tiempo. Si duermes profundamente, probablemente necesites menos tiempo. Pero otras personas no duermen con tanta profundidad y necesitan expandir más su tiempo de sueño. Piensen en el sueño como un taller de reparaciones donde hay cientos de mecánicos, cada uno especializado en un tema distinto. En la chapa, en la pintura, en revisar el motor, si está llena la gasolina o el depósito del agua de limpia parabrisas, ¿no? Y cada uno necesita su tiempo para hacer esta labor. Si durante el sueño, que es nuestro taller de reparaciones, no dejamos que todos los sistemas se vayan limpiando, se vayan reparando, cuando salgamos por la mañana, después de haber dormido solo 5 horas o 4 horas, evidentemente nos van a entregar un coche, nos van a entregar un cerebro que no está en pleno funcionamiento.
Dormir poco o de forma interrumpida no es la mejor manera de comenzar el día. ¿Cuánta gente vive así? Julio Fernández Mendoza es investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Pensilvania, en Estados Unidos, donde lleva años estudiando los trastornos del sueño, las causas biológicas y psicológicas que predisponen a padecer insomnio y sus efectos.
En torno a un 10 o 15%, incluso probablemente después del COVID, pero más o menos un 10% de la población tiene un trastorno de insomnio. Es decir, no solo los síntomas, sino que además de tener los síntomas de dificultad para dormir, tienen alguna alteración del funcionamiento diurno, como fatiga, falta de concentración, y además este insomnio impacta su vida cotidiana y es crónico. Es decir, el trastorno de insomnio dura al menos 3 meses o más. Y además la frecuencia de la alteración del sueño es de 3 días o más. Entonces, en resumen, un 40% de la población tiene síntomas de insomnio y un 10% de la población tiene un trastorno crónico de insomnio.
Dispositivos como las pulseras de actividad se han convertido en notarios de las idas y venidas nocturnas en busca del sueño perdido. Por la mañana pueden sumar 7 horas, pero si nos hemos despertado varias veces, hemos dado vueltas en la cama y en realidad nos acostamos hace 9 horas, ¿esto también es insomnio?
Ellas o ellos se darán un tiempo en cama de 8 o 9 horas, ¿no? Intentarán ir a dormir, de hecho es una característica típica del insomnio, es el intentar ir a dormir, y a lo mejor obtienen ese número mágico, ¿no?, de al menos 7 horas. Lo que pasa es que han sido 7 horas rotas, con muchos despertares, que a veces pueden ser breves y múltiples, o a lo mejor son varios despertares, digamos 3, que duran, pues, yo qué sé, 30 minutos, 60 minutos, una hora, ¿no? Y efectivamente eso también se considera insomnio.
Los efectos negativos del insomnio se dejan sentir en diferentes niveles.
Una de las cosas que hemos encontrado en los estudios que hemos hecho en nuestro equipo es que efectivamente hay algunas personas con insomnio, es decir, con dificultades para dormir, que obtienen una cantidad de sueño relativamente normal, como decías tú, unas 7 horas, y estas son las personas que a lo mejor tienen más riesgo de tener problemas de salud mental, ¿no? Pues, por ejemplo, de desarrollar problemas de depresión, de ansiedad, incluso ideación suicida, etcétera. Mientras que hay otro tipo de personas que tienen insomnio, es decir, estas dificultades para quedarse y permanecer dormidos, pero que además duermen muy poco, digamos 4 horas, ¿no?, de sueño. Estas personas no solo tienen ese riesgo para la salud en cuanto a salud mental, sino que además hemos observado nosotros y otros equipos de investigación que tienen riesgo cardiometabólico. Es decir, por ejemplo, tienen mayor riesgo de desarrollar hipertensión, que es la presión arterial elevada, o, por ejemplo, diabetes tipo 2, o, por ejemplo, es un tipo de insomnio donde hay mayor riesgo de deterioro cognitivo. Es decir, son personas en las que efectivamente la combinación de la dificultad para dormir y la falta de sueño lleva a tener no solo quejas de concentración y atención, sino que efectivamente tienen déficits, ¿no?, cognitivos, donde tienen problemas de memoria, tienen problemas de atención, etcétera. El insomnio tiene un efecto en la salud que es muy holístico, que es muy a muchos niveles. No es solo cardiovascular o metabólico o psiquiátrico o cognitivo, sino que es un trastorno que puede tener consecuencias, eso sí, a largo plazo, en múltiples sistemas.
El riesgo cardiovascular, por cierto, merece ser matizado.
No todo el mundo tiene ese riesgo. Es decir, una de las cosas que hacemos en investigación clínica es poder decirle a las personas, ¿no?, bueno, a lo mejor usted tiene insomnio, pero no pertenece al grupo que va a desarrollar un problema cardiometabólico, cardiovascular metabólico, sino de otro tipo. Entonces, eso también es importante, porque si no, algunas personas con insomnio, recordemos que estamos hablando del 10% de la población, pueden ahora mismo pensar, Dios mío, me voy al cardiólogo mañana mismo, ¿no?
Mirando solo resultados recientes de publicaciones científicas, leemos que las personas con insomnio tienen un 69% más de probabilidades de sufrir un infarto de miocardio, un mayor riesgo de desarrollar demencia y mayor probabilidad de necesitar antibióticos en caso de infección, porque el trastorno crónico del sueño afecta también al sistema inmunitario. Datos de la Sociedad Española del Sueño indican que hace 20 años la prevalencia del insomnio era la mitad de la que tenemos hoy en día. ¿Por qué dormimos cada vez peor? ¿Qué tipo de sueño tenían nuestros antepasados? ¿Cómo ha cambiado a lo largo de la historia? Una forma de acercarnos a los hábitos de los cazadores-recolectores prehistóricos es buscar poblaciones que tienen hoy en día un modo de vida parecido. Juan Antonio Madrid.
Tenemos algún ejemplo muy bueno, que son la tribu San. Los San son bosquimanos que habitan en el desierto del Kalahari, pero viven en zonas ecuatoriales, y esto tiene también su importancia. Ellos tienen un ritmo de sueño que se asocia fundamentalmente al ciclo de luz-oscuridad natural. Es decir, se despiertan siempre, sea invierno o verano, al amanecer. Ese es su punto de despertar. Y el momento de ir a dormir es curioso, está situado unas 3 horas después de la puesta del sol. Son 3 horas que ellos dedican a algo muy importante en esta sociedad, que es socializar alrededor del fuego, a contar historias, donde se reúnen jóvenes, mayores, toda la tribu para ver, de alguna manera, lo que ha ocurrido durante el día, ¿no? Y esto ocurre tanto en invierno como en verano. Es curioso que esta tribu desconoce la palabra insomnio. Y esto me llamó mucho la atención, ¿no? Ellos no entienden que nos alertemos por esos periodos que tenemos de vigilia en mitad de la noche. Y luego, cuando el Homo sapiens, cuando nuestra especie sale de África y llega a Europa, se encuentra con que los inviernos tienen unas noches muy largas. y en los veranos unas muy cortas. Y entonces el sueño evoluciona al sueño bifásico. Es muy interesante esto porque aparecen dos sueños. Cuando la noche es larga, en otoño y en invierno, teníamos un primer sueño, 3 horas, 4 horas como máximo, una vigilia de 2 o 3 horas en mitad de la noche y un segundo sueño que terminaba al amanecer. Entonces, estos dos sueños se asumían como naturales, es otra forma de dormir, pero que era absolutamente normal. Y ese despertar en mitad de la noche no producía ansiedad, sino todo lo contrario. La gente lo aprovechaba, pues oraban, hablaban, tenían relaciones sexuales. Es decir, ese momento era muy aprovechado. ¿Qué pasaba en verano? Pues que los primer y segundo sueños se fusionaban. En primavera y verano, como la noche era corta, se fusionaban y constituían lo que se llama un sueño monofásico. De alguna manera, lo que ha hecho la luz artificial, lo que hemos hecho con nuestras formas de vida, es que hemos pasado todos a vivir un sueño monofásico, que es un solo periodo de sueño. Y pensamos que lo normal y lo saludable es tener este tipo de sueño. Y hemos de ampliar nuestros límites, porque también se puede dormir en dos sueños.
Dormir 8 horas seguidas, o 7, nos conformamos con 7, parece un hábito relativamente moderno y es precisamente un cambio generalizado en el modo de vida lo que nos sitúa en esta tesitura. Nuestros horarios en lo que respecta a la vida familiar, social y laboral han ido cambiando y mucho a lo largo de la historia, pero nuestro reloj biológico es el mismo de siempre. En 2017, el Premio Nobel de Fisiología o Medicina recayó en Jeffrey Hall, Michael Rosbach y Michael Young por sus contribuciones en el descubrimiento de los mecanismos moleculares de los ritmos circadianos. Sus investigaciones permitieron descubrir cómo funciona el reloj biológico del cuerpo, el mecanismo que regula el sueño, la alimentación, un reloj que está presente en cualquier célula del organismo.
¿Y qué es un ritmo biológico? Pues cualquier cambio que ocurre de una forma periódica, previsible, que se va repitiendo a intervalos, por ejemplo, de 24 horas, intervalos semanales o intervalos a lo largo de un año, en muchas funciones de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el sueño y la vigilia es un ritmo biológico. La subida de la melatonina por la noche lo es. Los cambios de presión arterial, los cambios de humor, de memoria, el número de linfocitos que tenemos en sangre, es decir, infinidad de variables fisiológicas muestran ritmos biológicos. Y eso, de eso se encarga la cronobiología, de su estudio, y un poco también saber para qué nos pueden ser útiles, es decir, cómo podemos aplicarlos luego en la medicina.
En las cosas del dormir, la cronobiología identifica y pone nombre a tipos de personas que funcionan de forma diferente según el momento del día.
Igual que las personas tienen el pelo pues en rubio, moreno o castaño, o son más altas o más bajas, el cronotipo alude a cómo funciona tu reloj biológico, tu relación entre el reloj biológico y los horarios naturales, salida y puesta de sol, el horario del reloj. Y así tienes el cronotipo alondra, la persona habladora, locuaz, por la mañana está con hambre, memoriza perfectamente, funciona muy bien en las primeras horas hasta que llegan las 10 o las 11 de la noche y ya no son personas. En el otro extremo tenemos a los búhos, el que por la mañana necesita café, varias toques de despertador, no contesta con monosílabos, luego se le olvida todo. Es decir, sería el otro extremo, el que funciona, se va acelerando poco a poco, activando poco a poco y llega al final del día plenamente activo. ¿Por qué existen esos cronotipos? Pues por un lado, hay una razón genética, sobre todo los cronotipos extremos. También influye la edad, porque la adolescencia, con la tormenta hormonal que implica, hace que todos los cronotipos tienden a moverse hacia la vespertinidad. Luego, cuando pasan 20, 25 años, van poco a poco retornando a su nivel, ¿no? Y también influyen los hábitos de un país. Yo siempre digo que España es un país de muchos vespertinos. Primero, adoramos mucho la tarde, la noche, porque nuestros horarios oficiales están desfasados en verano 2 horas con respecto al horario solar, y todo eso tiene su importancia. El sol se pone, con respecto a nuestro reloj de pulsera, más tarde que por ejemplo se pone en Praga o se pone en Bolonia. Y todo esto está produciendo un cóctel que nos lleva a que España tenga un porcentaje de vespertino superior a otros países.
Acostarse tarde es ya una forma de alterar el ritmo biológico natural que divide el día entre las horas de vigilia y las de sueño, pero las alteraciones de los ritmos circadianos del reloj biológico interno van más allá.
Creo que hemos cambiado tres elementos clave en nuestro reloj biológico y en nuestros tiempos. Por ejemplo, la luz artificial que utilizamos es exagerada, o sea, utilizamos unas intensidades y un espectro, un tipo de calidad de luz que no es la mejor, ¿no? Y entonces iluminamos como entre 200 y 500 veces más la noche, y en cambio durante el día recibimos aproximadamente unas 1000 veces menos intensidad luminosa de la que recibíamos cuando vivíamos en la calle, ¿no? Cuando éramos cazadores-recolectores. Por lo tanto, la luz es un factor que nos perturba el sueño. Los dispositivos electrónicos, no quiero decir más, porque sabemos que es una forma de llevarte la luz del sol a la cama. O sea, te metes encima con un dispositivo que produce un pico de luz azul, que es el más inhibidor de tu melatonina y el que más te retrasa tu horario de sueño. Pero luego vamos a utilizar un despertador, que es nuestro tiempo social, nuestros imperativos de trabajo y de entrada al colegio o al turno de trabajo, que te despierta cuando aún tu reloj biológico te está mandando órdenes para seguir durmiendo. Y eso lo hacemos habitualmente durante 5 días en semana. Y hay otro elemento que perturba mucho los relojes, que es el sedentarismo. Fíjate que se dan todos juntos. Ahora no nos movemos, simplemente nos ganamos la vida con clicando en un ratón, ¿no? Y ante una pantalla, nos divertimos ante las pantallas, contactamos socialmente a través de pantallas. Y evidentemente todos esos cambios son muy difíciles de asimilar por nuestro reloj biológico y por nuestro cerebro.
Un experimento realizado en Estados Unidos con personas desconectadas del mundo moderno muestra hasta qué punto el uso de pantallas influye en la calidad del sueño.
Un grupo de voluntarios en Estados Unidos accedió a irse a vivir durante 10 días a las montañas rocosas, de tal manera que la única condición es que no iban a tener ni móviles ni luz artificial, solo se podían iluminar con la luz del fuego. Bueno, pues al cabo de una semana aproximadamente, cuando se reanalizó el tiempo de sueño, su melatonina, sus despertares nocturnos, sorprendentemente, la inmensa mayoría, prácticamente todos, empezaron a dormir sincrónicamente, con un sueño mucho más expandido. Creo que dormían entre una hora y hora y media más de lo normal y de lo habitual anteriormente, ¿no? Es decir, que estas condiciones de vida que nos impone nuestra sociedad tecnológica superindustrializada, claro que influyen. Y de alguna manera, ¿qué tenemos que hacer? Pues intentar, sin renunciar a la tecnología, porque evidentemente no vamos a ir a iluminarnos con velas, pero intentar que cuando llega una hora antes de ir a dormir, oye, pues baja la intensidad de las luces, cámbialas a un tono anaranjado, ponle filtros a tus dispositivos electrónicos para que incorporen la luz naranja y quiten la azul. Muévete más, moverse siempre es muy, muy positivo. Y hay otro remedio muy interesante y es exponte a la luz natural de día. Es como una vacuna, es algo que te hace más resistente a la luz de la noche. Cuanto más luz recibes durante el día, ojo, no quiero decir exponerte al sol directamente, no, simplemente la luz natural. Esa luz natural te hace que luego por la noche no seas tan sensible a esta iluminación artificial.
Y otro factor que influye en el sueño es lo que comemos y cuándo comemos al final del día.
El modo en el que comemos, el tipo de alimentos que ingerimos y la duración de nuestros periodos de ayuno influyen mucho en nuestro sueño. Pero también es cierto, esta es una relación en los dos sentidos. Es que dormir poco, sabemos que tiene unas consecuencias sobre el aumento de peso, sobre la acumulación de grasa, sobre el riesgo de sufrir determinadas alteraciones metabólicas. Si tú, por ejemplo, cenas mucho, o cenas tarde, o es una cena rica en grasa, una cena pesada, evidentemente que cuando te vas a dormir la tienes todavía, estás haciendo el proceso digestivo y no es el mejor momento. No vas a tener un sueño profundo. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros en cronobiología hemos llegado a la conclusión de que cenar al menos 2 horas antes del horario de ir a dormir es saludable. Y también lo es mantener un periodo de ayuno en la noche que te permita recuperar tu tubo digestivo de al menos 11 o 12 horas sin comer No pasa nada, estamos preparados perfectamente para ayunar al menos ese tiempo. Separar nuestra cena de nuestro desayuno.
Explica Juan Antonio Madrid en su libro Cronobiología, una guía para descubrir tu reloj biológico, que cuando este mecanismo interno no funciona correctamente, cuando se vive a destiempo, una de las primeras consecuencias es la alteración del sueño. La cronodisrupción, por tanto, la alteración de los ritmos circadianos, provocada a menudo por malos hábitos de vida, es uno de los principales precursores del insomnio. Acostarse tarde, turnos de trabajo nocturnos o situaciones como el confinamiento durante la pandemia, cuando el reloj dejó de ser tan importante, hacen que el reloj interno se altere. Y luego, además, tenemos algo muy curioso, el llamado jet lag social.
Está muy, muy extendido, sobre todo en adolescentes, en personas jóvenes. Pero bueno, en general, en adultos, jóvenes también. El jet lag social consiste en que durante los días de trabajo de una semana, nos solemos acostar demasiado tarde. A veces a las 12, a la 1, pero luego el despertador te despierta a las 6:30 de la mañana o a las 7 y has dormido muy poco tiempo. Durante 5 días en semana duermes menos de lo que necesitas. 6 horas, 5 horas y media. Llega el fin de semana y entonces te acuestas tarde, evidentemente, pero te levantas luego a mediodía o ya te saltas el desayuno. Y esto lo estamos haciendo continuamente. Fines de semana prolongamos el tiempo de sueño y lo retrasamos, y los días entre semana de trabajo lo adelantamos. Este cambio continuo, como si viajaras a Nueva Delhi y luego volvieses a Euskadi cada fin de semana, se llama jet lag social y está enormemente extendido. El jet lag social, por ejemplo, en jóvenes, en adolescentes, se asocia a marcadores de inflamación, a mayor riesgo también de resistencia a la insulina, a mayor diámetro de la cintura y también a un peor rendimiento académico. Por lo tanto, no es algo inocuo. ¿Cuándo debemos preocuparnos? Normalmente a partir de las 2 horas de diferencia de horarios entre el fin de semana y días entre semana, ya empieza a ser más dañino, más peligroso.
La cronodisrupción continua afecta a la salud, como explicaba anteriormente Julio Fernández Mendoza. Escuchemos también lo que añade Juan Antonio Madrid.
En aquellas personas que, desde el punto de vista genético, ya tienen una cierta predisposición a padecer ciertas enfermedades, o bien que ya las tengas instauradas, la cronodisrupción mantenida en el tiempo, ojo, no es pasar una mala semana o un mes que duermes mal, no, es algo que vas a mantener durante años, se asocia con múltiples problemas. Por ejemplo, sabemos que la memoria se altera mucho a raíz de la cronodisrupción y la pérdida de sueño. Aparece alguna mayor incidencia de algunos tipos de cáncer, envejecimiento acelerado, diabetes tipo 2, síndrome metabólico, depresión, inmunodepresión, infertilidad, es decir, hay muchas alteraciones patológicas asociadas a la pérdida de ritmos. Por el contrario, sabemos que cuando mantienes unos ritmos estables, robustos, puedes protegerte frente al desarrollo de muchas de estas enfermedades.
Los hábitos de vida que alteran los ritmos biológicos es una de las razones por las que llegamos a perder el sueño. Julio Fernández Mendoza se refiere también a causas biológicas y psicológicas que predisponen a padecer problemas a la hora de dormir.
Todos nosotros, la mayoría de la población, en algún momento de tu vida has experimentado dificultad para dormir, que no puedes decir que ha venido de la nada, sino que a lo mejor una semana más estresante, has tenido alguna mala noticia, por ejemplo, en el ámbito familiar o profesional, lo que sea. Es decir, todo el mundo puede entender que hay una conexión muy clara entre el estrés y el sueño que se manifiesta con síntomas de insomnio. Eso sí, no todo el mundo desarrolla un trastorno de insomnio crónico. Ahí está lo fundamental. En ese sentido, la alteración del sueño en condiciones vitales estresantes es normal. Me gusta utilizar, de hecho, el ejemplo del COVID. Es normal dormir mal cuando estás en una situación de confinamiento, con un estrés brutal, con alguien confinado dentro de la casa incluso, ¿no? Esa alteración del sueño esos días es un proceso normal. Otra cosa es si eso deja pozo y continúa de forma persistente. Y ahí lo que sabemos es que las personas que acaban desarrollando insomnio crónico es no solo porque experimentaron típicamente un acontecimiento vital estresante o, por ejemplo, desarrollaron alguna enfermedad, tanto psiquiátrica como médica, que disparó los síntomas de insomnio, sino que tienen, primero, una vulnerabilidad anterior. Sabemos que hay determinadas características, lo has dicho tú muy bien, biológicas y psicológicas, que predisponen al desarrollo del insomnio. Por ejemplo, sabemos que entre un 30 y un 50% del insomnio se puede explicar por vulnerabilidad genética. De hecho, sabemos que el insomnio corre en las familias. Las personas con insomnio refieren tener padres o madres, y además, de hecho, típicamente eso es a través de las mujeres, porque la prevalencia del insomnio es mayor en las mujeres, que tienen madres que también tienen insomnio. Y ahí sabemos que esa vulnerabilidad puede ser tanto genética, pero también tiene que ver con el entorno, con el contexto, con la historia de aprendizaje que hay en ese ámbito familiar. No es tan sencillo decir que es solo genético. Y a nivel de la cronificación, sabemos que el paso entre estos síntomas de insomnio agudo a la cronificación como trastorno, ahí juegan un papel fundamental los factores que perpetúan el insomnio y que además son una mezcla de factores biológicos y psicológicos. Cuando hablamos de los factores biológicos, típicamente lo que se ha observado es que las personas con insomnio crónico están en un estado fisiológico de hiperalerta. Es decir, digamos que el insomnio se podría entender, el insomnio crónico, como un problema de excesiva vigilia, de estar demasiado alerta. Las personas que nos pueden escuchar con insomnio crónico se sentirán identificados con esta sensación de estar tan fatigado durante el día, tan cansada durante el día de haber dormido mal y no poder echar la siesta. Esto es un síntoma de insomnio muy, muy típico que refieren muchos pacientes. Es el no poder dormir incluso durante el día. Bueno, pues sabemos que lo que está detrás de eso es un mecanismo fisiológico que se cronifica a lo largo del tiempo de excesiva activación del cerebro. Y a nivel psicológico, esa excesiva activación del cerebro se refleja en algo que refieren muchas pacientes con insomnio, y es el tener una incapacidad de desactivar la mente, ¿no? Así es como lo expresan los pacientes. Y es lo que llamamos el hiperalerta cognitivo. Es irte a la cama y notar que es que te vienen pensamientos, a veces incluso pensamientos sobre no poder dormir en sí, pero muchas veces pensamientos completamente aleatorios de tener que hacer la compra, de tener que ir mañana al trabajo, de haber tenido una reunión, de tener que fichar antes, lo que sea, ¿no? Y a nivel conductual, también psicológico, a nivel conductual, el insomnio crónico se mantiene por factores que tienen que ver con la forma en que la persona acaba intentando dormir. Es decir, al experimentar síntomas de insomnio durante tanto tiempo, la mayoría de las personas con insomnio empiezan a intentar dormir de forma fuerte. Es decir, se van a la cama antes, intentan despertar más tarde, acaban pasando mucho tiempo en cama. Muchas veces lo que hacen es, cuando se despiertan o no pueden dormir, se quedan en la cama intentando dormir. Y sabemos que por un proceso de aprendizaje del cerebro, las personas con insomnio acaban asociando el estar despiertas en la cama, la incapacidad de dormir, con el entorno, con el contexto en el que se duerme. Esto se llama condicionamiento. Y sabemos que eso es un factor fundamental en hacer que el insomnio sea crónico. Por eso las terapias conductuales son a día de hoy las más eficaces en tratar el insomnio.
Julio Fernández Mendoza describe además la forma de abordar el insomnio, eliminando ese condicionamiento que asocia estar en la cama con un completo y absoluto desvelo.
La terapia cognitivo-conductual para el insomnio es, de hecho, un tratamiento muy específico, ¿no? Como su nombre indica, los principios científicos de la terapia están basados en lo que sabemos sobre ciencia cognitiva y psicología, ciencia conductual, y se trata precisamente de romper el círculo vicioso del insomnio, es decir, el círculo vicioso del aprendizaje de estar despierto durante la noche en la cama, y también de forma conductual, o sea, no farmacológica, sin utilizar medicación, de incrementar la capacidad para dormir, la necesidad de sueño. Y esto lo hacemos con dos terapias que la mayoría de los clínicos solemos combinar entre sí, y son la terapia de restricción de sueño o restricción de tiempo en cama y la terapia de control de estímulos. De forma muy, muy breve, la terapia de control de estímulos se puede resumir en que es muy importante que la persona que no puede dormir, que tiene insomnio, no se quede en la cama más de 15 minutos y se salga de la cama, incluso a veces del dormitorio. ¿Para qué? Para reasociar la vigilia a otro entorno, a otro contexto, y volver única y exclusivamente a la cama cuando uno siente somnolencia, que es realmente el síntoma de necesitar dormir. Y este proceso la persona lo tiene que repetir cuantas veces sea necesario, sin ansiedad, sin angustia, sabiendo que lo que está haciendo es volver a tener control sobre su propio sueño, porque lo que está haciendo es descondicionar la vigilia, incluso el hiperalerta, del estar tumbado en la cama. La otra terapia, que se combina muy bien con lo que acabo de describir, es la restricción de tiempo en cama, restricción de sueño. Y esto es exactamente lo que suena, y muchos pacientes cuando nos ven les parece completamente loco y paradójico, ¿no? Que les digamos, bueno, pues lo que vas a hacer es, a partir de ahora, esta semana, vas a anclar tu hora de despertarte, te vas a despertar a la misma hora todos los días, independientemente de cómo duermas, y lo que vamos a hacer es que la primera semana vas a dormir la cantidad de sueño que estás obteniendo, no la cantidad de tiempo que crees que tienes que estar en la cama. Entonces, la mayoría de pacientes con insomnio, en sus diarios de sueño que hacemos, van a referir entre 5 horas y 6 horas de sueño. Bueno, pues les ponemos 5 o 6 horas, o 5 y media, lo que sea, durante la primera semana. Como te puedes imaginar, esto genera un poco de reticencia al principio, pero es una de las terapias más eficaces, porque lo que estamos haciendo es generar un poquito de privación de sueño para que el cerebro entienda, a la vez que la persona está trabajando con el control de estímulos, que necesita dormir mejor. Es decir, que no es tanto cuánto la persona duerme, sino lo que comentabas tú antes, reducir los despertares, reducir el tiempo que se tarda en dormir o volver a dormir, etcétera. Y a partir de ahí, si después de una semana esta persona está durmiendo mejor, que se determina con criterios además cuantitativos, si esta persona tiene una eficiencia de sueño del 85% más, eso significa que pasa del tiempo en cama que le hemos dado, digamos 6 horas, el 85% del tiempo lo ha pasado durmiendo, entonces le decimos a esta persona, bueno, pues te puedes ir a la cama 15 minutos antes y así para la siguiente semana. Y lo hacemos así sucesivamente hasta que encontremos el punto óptimo. Porque esta es otra. Muchas personas con insomnio crónico lo que han hecho a lo largo de su vida es extender excesivamente el tiempo en cama. Como duermen mal, se van a la cama antes, se salen antes, acaban, por ejemplo, una persona de 50 años acaba pasando 9 horas en la cama, pero solo duerme 6. A lo mejor, y muchas veces lo que pasa con esta terapia es que encontramos que esta persona solo necesita pasar en la cama 7 horas y media para dormir 7, pero tenemos que llegar a ese punto con esta restricción de sueño, que lo que hace es incrementar la necesidad natural del cerebro para dormir. Estos son los componentes fundamentales de la terapia cognitivo-conductual para el insomnio. Pero como su nombre indica, también hay un componente cognitivo. Y este varía de grupo a grupo, de clínico a clínico, pero normalmente se utilizan dos técnicas añadidas a las dos que he descrito antes. Una es una técnica que se llama preocupación constructiva, que literalmente lo que le pedimos a los pacientes es que unas 2 horas antes de irse a la cama se sientan a trabajar en lo que les preocupa, ¿no? En esos pensamientos que les pueden venir a la noche y que les preocupan o que les mantienen despiertos. Y es una técnica no solo de escribir las preocupaciones, sino de trabajar en ellas, es decir, de encontrar soluciones a esas preocupaciones para irse a la cama sabiendo que al menos han trabajado en ellas. Pero un trabajo fundamental, que este sí que tenemos en común todos los clínicos, es la terapia cognitiva como se utiliza en otras patologías, y es la reestructuración cognitiva. Y esto es porque las personas con insomnio, después de sufrir durante tanto tiempo, desarrollan patrones de pensamiento, de creencias o actitudes acerca del insomnio en sí, que son maladaptativas o disfuncionales. Que ya sé que eso es un término que suena muy mal, pero en realidad lo único que significa es que no tienen una buena función. Por ejemplo, muchas personas con insomnio creen de forma, pero además muy fuerte, que tienen que estar en la cama 9 horas para dormir mejor. O, por ejemplo, tienen un pensamiento, como en muchas otras patologías, blanco y negro, donde no hay escala de colores ni de grises. O duermo bien o duermo mal. Y estos son procesos cognitivos de sesgos que tienen, ¿no? Pero que son parte del trastorno. Son, claro, cuando uno sufre tanto, pues acabas prestando atención únicamente, por ejemplo, a las noches donde duermes mal. Entonces, algunos pacientes, incluso haciendo un diario de sueño, te dicen, buf, ha sido una semana horrible. Y han tenido solo dos noches de sueño malo, el resto eran bastante buenas. ¿Por qué? Porque, claro, la angustia que produce el dormir mal te lleva a tener sesgos atencionales y a focalizarte únicamente en lo negativo. Entonces, la parte cognitiva de la terapia ayuda a los pacientes a cambiar la forma de pensar, a la forma de afrontar el insomnio, ¿no? Verlo de una forma un poco más funcional, entendiendo que, oye, que hay noches buenas y hay noches malas, y que si hoy he dormido mal, a lo mejor mañana dormiré mejor, ¿no? Esto es un resumen así de lo que sería la terapia cognitivo-conductual para el insomnio, que es muy específica además.
La psiquiatra Francesca Cañelles, especialista en trastornos del sueño del Hospital Universitario Son Espases de Palma de Mallorca, explica cómo analizan los ciclos de sueño y qué caracteriza un sueño de calidad.
Si miras nosotros lo que llamamos un hipnograma, ¿no?, que es la representación de lo que es una noche de sueño en una persona, cuando la registras, vas haciendo un dibujo que pinta en qué diferentes fases estamos. Normalmente nos dormimos en fase 1, pasamos a fase 2, después pasamos a fase 3, que es el sueño lento profundo. Después a veces nos despertamos o a veces pasamos directamente a la fase REM, ¿no? Esto es lo que llamamos un ciclo de sueño. Entonces hemos visto que en los pacientes con insomnio hay muchos despertares en medio de cada fase y también menos sueño lento profundo. Cada persona pues tiene unas necesidades de sueño. Hay personas que con 6 horas les basta y se sienten estupendamente, y hay otras que necesitan 9, ¿no? Pero la media estaría sobre las 8, ¿no? Lo normal, aquí en España dormimos un poquito menos, sobre las 7 horas y media, ¿no? Sería más o menos la norma. Y lo que es importante es que sea un sueño de calidad. A ver, el sueño no es algo que podamos forzar. Es algo que nos viene en determinadas circunstancias. Y las circunstancias tenemos que hacer que sean favorables para que el sueño acuda a nosotros, por decirlo así. Por ejemplo, llevar una vida activa durante el día. Es decir, si hacemos una siesta de 3 horas por la tarde, difícilmente el sueño va a acudir a la hora que tiene que acudir, que es normalmente en el momento de oscuridad, que es lo normal, es entre las 10 y las 6 de la mañana, sería el momento ideal para dormir. Estábamos diseñados durante milenios, hemos vivido en el campo o fuera durante el día expuestos a la luz del sol y en cuevas por la noche. El problema es que ahora hacemos lo contrario, vivimos en cuevas de escuelas, trabajos, supermercados o fábricas de día, y estamos en sitios iluminados de noche, y todavía más con las nuevas tecnologías de los móviles y la televisión y la luz brillante por la noche. Entonces esto hace que estemos un poquito desreglados. Pero lo ideal para dormir bien es que no estar cansados, haber hecho ejercicio físico, acostarnos, estar en un lugar oscuro a una temperatura más o menos adecuada, que no sea ni muy cálida ni muy fría, que nos sintamos seguros, que nos sintamos bien. Y entonces este es el momento, es el lugar ideal para tener un sueño adecuado y saludable. También hay otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la toma de estimulantes. Hay muchas personas que se toman 5 o 6 cafés al día. Esto podría interferir el sueño. O, por ejemplo, el alcohol.
Una de las razones por la que es complicado abordar el insomnio es porque se basa en la queja subjetiva de las personas que dicen dormir mal, algo que complica la labor de los profesionales. El equipo de Francesca Cañelles estudia biomarcadores que ayuden a definir hasta qué punto existe un sueño de mala calidad. La primera opción es la polisomnografía.
La prueba principal que utilizamos en medicina del sueño es la polisomnografía, que se basa en registrar la actividad eléctrica cerebral, los movimientos de los ojos y el tono muscular durante la noche, ¿no? Entonces vemos que a los pacientes, que bueno, esta es la prueba, y con ello pues vemos cómo duerme la persona durante la noche. Y entonces esta prueba en general no se suele hacer a los pacientes con insomnio, primero porque son muy frecuentes y entonces hay unas listas de espera ya muy importantes en las unidades de sueño, con lo cual a los pacientes con insomnio que no sospechamos que tengan otra patología, no la solemos hacer. Lo que pasa es que a veces nos quedamos sin saber qué les ocurre a estas personas. Y entonces últimamente en algunos estudios se está hablando de justamente hacerles polisomnografía para ver no solamente la cantidad de sueño que tienen el día de que hacemos el registro, sino también cómo es este sueño, es decir, si es un sueño fragmentado, si es un sueño ligero, toda una serie de patrones, y en estos patrones buscar biomarcadores de diferentes tipos de insomnio.
Otras opciones para detectar el insomnio en pruebas médicas es la presencia de melatonina o la de cortisol en la sangre.
Algunos estudios señalan que los pacientes con insomnio tienen niveles de melatonina más bajos que la población general. Lo que pasa es que la melatonina es una hormona que se produce por la noche y que es la inductora del sueño, pero que también varía mucho con la edad, varía mucho con por ejemplo, con la exposición a la luz. Por ejemplo, en jóvenes que miran mucho el móvil por la noche, que tiene luz azul, están completamente inhibidas de la melatonina. Otro biomarcador podría ser, por ejemplo, los niveles de cortisol plasmáticos, que esto también tiene problemas porque los niveles también son muy variables y también están muy elevados en personas con depresión.
Identificar nuevos marcadores clínicos y biológicos tiene como objetivo diferenciar subtipos de insomnio porque estamos hablando de un fenómeno muy complejo. Francesca Cañelles encabeza una investigación en la que participan especialistas de diversos hospitales que analizan la relación que existe entre personas con insomnio y rasgos, por ejemplo, de la personalidad. Un trabajo que parte de una publicación realizada hace un tiempo por un grupo del Instituto Holandés de Neurociencias. Su estudio se basa en cuestionarios en los que evaluaban rasgos de la personalidad y en los que preguntaban por la calidad del sueño. Sus conclusiones ayudaron a definir 5 tipos de insomnio en base al nivel de angustia declarado en la encuesta.
Miraron qué características, no tan solo de sueño, sino también de personalidad, de haber sufrido, por ejemplo, problemas en la infancia, problemas de abuso, por ejemplo, en la infancia, todas una serie de características. Y confeccionaron con esto un cuestionario que se llama ITQ, Insomnia Type Questionnaire, en inglés, y nosotros lo hemos traducido como cuestionario de subtipos de insomnio. Hemos hecho la traducción del inglés al castellano y lo hemos utilizado en estos 150 pacientes. Y además hemos hecho unos tests clínicos estándares en la práctica clínica, como son un estudio de se llama el PISBUC, el índice de calidad de sueño, por ejemplo. También cuestionarios más psicológicos, como por ejemplo un cuestionario de ansiedad, un cuestionario de depresión y un cuestionario que tiene que ver con el cronotipo circadiano, si son más bien vespertinos o más bien matutinos, ¿vale? Y entonces nos hemos encontrado que los subtipos que vemos nosotros en nuestras clínicas no son realmente los mismos que se ven en la población general. Nuestros pacientes tienen un perfil de más gravedad, ¿no? Son pacientes más graves. Son pacientes en general que tienen elevados niveles de ansiedad y tienen también, al menos algunos de los tipos de insomnio que hemos detectado, tienen niveles elevados en los cuestionarios de depresión.
La mayor parte de los trastornos mentales, la depresión por ejemplo, están asociados con el insomnio y el sueño de mala calidad está a su vez relacionado con una mayor probabilidad de recaídas. Estamos a punto de terminar el programa y hemos hablado de diferentes abordajes del insomnio. Mantener horarios acordes con el ciclo día-noche, evitar la luz de las pantallas antes de acostarnos, cenar pronto, evitar dar vueltas en la cama, evitar, de hecho, estar en la cama con los ojos como platos más de 15 minutos, en tal caso hay que levantarse, medidas que se denominan de higiene del sueño. Pero ¿qué ocurre con las opciones farmacológicas? Pues los productos sin receta de venta en farmacias que más se venden son comprimidos de melatonina, de fitoterapia, con extractos de plantas como la valeriana, etcétera, y fármacos reposicionados, como el famoso antihistamínico que da sueño a base de doxilamina. Si nos fijamos ya en las prescripciones con receta, uno de los medicamentos que más se consume es la benzodiazepina. Se consume tanto que España está a la cabeza de su consumo en todo el mundo. El uso de ansiolíticos, antidepresivos, somníferos está de hecho en aumento en una sociedad con una fe inquebrantable en el poder de las pastillas. El alivio es inmediato, pero los efectos secundarios están muy bien documentados.
Absolutamente. Ya es un problema de salud pública. Sabemos que hay cierta edad donde el uso de somníferos incrementa la posibilidad de caídas, de fracturas de cadera. Esto está muy bien documentado, ¿no? En adultos mayores esto es muy claro. De hecho, ha habido muchas acciones. Yo trabajo en Estados Unidos y muchas acciones en sistemas de salud donde han intentado hacer protocolos para que las personas mayores, adultos mayores, dejen de tomar ciertos hipnóticos o somníferos sedantes, porque el riesgo de caída y de fractura de cadera, etcétera, es tan alto que ya se desaconseja, ¿no? Y efectivamente, yo estoy de acuerdo y lo juntaría con lo que ha puesto también un poco en relevancia la pandemia, ¿no? Cuando hablamos del uso de fármacos para dormir, también estamos hablando no solo de salud en general, sino de salud mental, de salud conductual, llamémoslos como lo que queramos, ¿no? Y es cómo ha fallado una red sólida de salud conductual. Y yo utilizo este término para englobar todo. El que la salud mental no es solo la enfermedad grave, crónica grave mental, sino que la salud conductual abarca una gran cantidad de procesos que tienen que ver desde la prevención hasta el tratamiento y la intervención hospitalaria, ¿no? Donde se necesita muchísima más presencia de psicólogas en atención primaria, no solo en centros de salud mental. La psicología ha influenciado muchísimo la práctica cotidiana de la medicina en las últimas décadas y no tiene sentido que no haya una integración mucho mayor donde la psicología clínica no sea única y exclusivamente psicopatológica, sino que la presencia del psicólogo general sanitario, del psicólogo de la salud, tiene que ser parte de una red mucho más amplia, porque si no lo que nos encontramos son las tasas de suicidio que hay. Sabemos, por ejemplo, que el insomnio es un factor de riesgo para ideación suicida muy claro, y esto tiene que ver porque, claro, los somníferos no te quitan toda esa vulnerabilidad. Los somníferos pueden ayudar, a lo mejor, en algunos tipos de insomnio, pero normalmente no van a ayudar a solventar el problema de raíz, digamos, que es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Esto tiene que cambiar. Y ya te digo, la terapia cognitivo-conductual para el insomnio no es una alternativa. En países como Estados Unidos está reconocida como el tratamiento de elección. Es decir, las guías clínicas de medicina interna, ni siquiera de especialistas de sueño o de psicólogos o tal, los internistas en Estados Unidos han llegado a la conclusión que el tratamiento del insomnio crónico tiene que ser primero cognitivo-conductual y luego introducir una medicación, un somnífero, si es necesario. Entonces, esto sería un cambio brutal que yo creo que en España tiene que ver con hacer todo lo que tiene que ver con la medicina conductual. Mi especialidad en Estados Unidos se llama medicina conductual del sueño, porque algunos somos psicólogos, otros son médicas, hay enfermeras certificadas que se dedican a esta especialidad también. Pero es la psicología del sueño, es decir, al fin y al cabo es el uso de tratamientos no farmacológicos para el insomnio y otros trastornos del sueño. Y esto tiene que ser un plan de acción, yo creo, que puede cambiar completamente lo que se necesita, ¿no? Y es que la salud conductual sea parte de un sistema sólido a nivel nacional.
La música relajante puede ayudar a conciliar el sueño y escuchar la radio. Si hemos servido a tal efecto, misión cumplida, tanto hoy como cualquier otra jornada. Y si queréis escuchar de nuevo este programa u otros para conciliar el sueño o para manteneros despiertos, eitb.eus/lamecanicadelcaracol. Agur, hasta mañana.
something from it. Impossible to know, but I know. Keep my head low, decide on it once and for all. So now you know. They say it's impossible to grow, but I grow. Read the headstone, confide in it once and for all. You know that it's force of habit. Get me tired.